para 14 Andalucía Centro. Clara Baum.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta las 2:30 les contamos la información más destacada del sur de Córdoba en Hora 14. Izquierda Unida denuncia que Aguas de Lucena continúa sin facturar el suministro a los vecinos, algo que está afectando negativamente a las arcas de la entidad pública. Enseguida ampliamos esta información. Es hoy nuestro asunto de portada en este lunes 22 de mayo, un día que nos deja otras noticias. Adelantamos titulares. El Partido Socialista presenta sus medidas electorales de la línea Lucena Digital, que incluye, entre otras, la propuesta de ampliación de la red de fibra óptica en el municipio. Priego de Córdoba añade a su oferta educativa la formación profesional dual de confección y moda. Y reabierta la ludoteca de Carcabuey, que dará servicio a niños de entre 3 y 16 años. En cuanto al tiempo, Agencia Estatal de Meteorología, Marta Larcón, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Córdoba tendremos cielo nuboso cubierto con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en valores de 22 grados de máxima en Puente Genil, 21 en Córdoba, 20 en Montilla o 19 en Cabra. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso cubierto con chubascos, sin descartar que sean localmente fuertes. Las temperaturas máximas ascenderán alcanzando valores de 23 grados de máxima en Córdoba y Hinojosa, 22 en Puente Genil y Montilla, 21 en Espiel, 20 en Doña Mencía, 19 en Cabra y Pozo Blanco, 18 en Lucena o 17 en Priego de Córdoba. El viento será variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hora 14, Andalucía Centro.
El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lucena, candidato también a la alcaldía de la formación para los próximos comicios municipales, Miguel Villa, ha avanzado que Aguas de Lucena continúa sin facturar los recibos de consumo de agua y saneamiento a los vecinos del municipio. El último periodo que se facturó fue el cuarto trimestre de 2022, asegura, puesto a cobro en enero del presente año. Villa ha calificado la gestión del alcalde lucentino y de la consejera de Aguas de Lucena, de la presidenta Mamen Beato, como caótica.
Hoy, 2 meses y medio después, todo sigue exactamente igual. Hemos dejado de momento de percibir más de 1,5 millones de euros. Agua de Lucena se está financiando con transferencias de dinero que le está haciendo el ayuntamiento, que es lo que tiene que hacer y que compartimos, porque desde luego tenemos que hacer frente a los pagos más perentorios, más importantes. Y de agua en Proaxa, pues deberemos 700 u 800 mil euros. Eso nada más que de la compra del agua que viene del pantano de Hinojosa. ¿Qué espera el gobierno municipal para hacer pública esta situación? ¿A qué esperamos para decirle a los vecinos lo que está pasando, el problema que tenemos, las causas de esta situación y cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo y en qué periodo le vamos a cobrar a los vecinos los recibos atrasados?
El equipo de gobierno en su día tildó la petición de dimisión en relación a este asunto por parte de Izquierda Unida de oportunista por el momento preelectoral en que se estaba viviendo y aseguraba que la empresa no sufriría ningún retraso. Desde el consistorio señalaron en marzo que todo se debía a que Hacienda Local no tenía preparados los sistemas informáticos para poder proceder al cobro. Tras la celebración de un consejo de Aguas de Lucena a mediados de mes de marzo, avanzaron que en un plazo máximo de 1.5 meses la entidad municipal dispondría de los recursos técnicos y humanos suficientes para asumir la nueva encomienda. Por su parte, respecto al acondicionamiento de los equipos necesarios para que el cobro lo pudiese realizar la entidad municipal, el alcalde lucentino explicaba entonces que se encontraba en proceso de adjudicación y que sin ningún género de duda para el cobro del próximo recibo trimestral estaría todo plenamente acondicionado hasta la fecha. Desde el equipo de gobierno no se han vuelto a pronunciar en relación a este asunto.
Especial 28M. Cadena Ser, Lucena.
Y en crónica electoral, el Partido Socialista Lucentino ha presentado las propuestas de su programa electoral enmarcadas en la línea Lucena Digital. Entre ellas incluyen aumentar la red de fibra óptica y puntos de conexión en la ciudad, planes de alfabetización tecnológica para promover el uso de las TIC, cursos de competencia digitales, que la creación de la carpeta ciudadana como instrumento de comunicación con la administración local, y además también se pondrá en marcha una herramienta gobierno abierto que permita establecer debates a través de hilos de discusión y crear propuestas ciudadanas. Entre otras, también proponen crear una cartera de servicios ciudadana que se conectará en los distintos departamentos municipales para agilizar los trámites administrativos y la incorporación de paneles informativos en distintos lugares de la ciudad, con el desarrollo también de un plan Smart City Lucena. Juan Pérez, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Lucena, insiste también en la importancia de la Agenda Urbana 2030.
Esa herramienta que es la que da pie a este programa que nosotros estamos presentando poco a poco y por tanto a esta línea Lucena Digital. La Agenda Urbana es una herramienta que es la que marca precisamente el modelo de ciudad que nosotros queremos. Esa herramienta es fundamental para poder gestionar el futuro de Lucena. Tremendamente fundamental porque además está sustentada la participación ciudadana. Es lo que han querido nuestros vecinos y nuestras vecinas. Ese modelo de ciudad que nos va a llevar prácticamente al primer tercio del siglo XXI y que es fundamental para alcanzar los fondos europeos. Yo no estoy hablando de los fondos de recuperación, de regeneración, de resiliencia, que evidentemente los tenemos. Estoy hablando de otros fondos, los que van a venir de Europa a partir de octubre, noviembre de este año.
28M, elecciones municipales, Cadena SER.
Y cambiando de asunto, la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la formación profesional dual de confección y moda en Priego de Córdoba, una formación solicitada por el sector empresarial, demandante de mano de obra y que pretende reactivar el sector de la confección en la ciudad. La titulación será impartida en el IES Carmen Panteón para la Junta de Andalucía. Ha sido clave la participación de 25 empresas dispuestas a colaborar en las necesarias prácticas del alumnado. Además, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación también ha aprobado impartir las formaciones de Administración y Finanzas en el IES Fernando III y Procesos y Calidad de la Industria Alimentaria en el IES Álvarez Cubero, para el cual desde la Junta también se ha construido un nuevo módulo con el que dotar de nuevas instalaciones donde impartir esta formación. Por parte del Ayuntamiento de Priego, su alcalde ha expresado su satisfacción por la manera de actuar de la Junta de Andalucía respecto a sectores claves para la estrategia económica del municipio. Y en Montilla, la Delegación de Comercio Abierto ha avanzado que ya está abierto el plazo para la presentación de ofertas para licitar alguno o varios de los 7 puestos disponibles en el mercado municipal de abastos, una concesión demanial para la explotación de dichos puestos durante un plazo de 15 años. El plazo estará abierto hasta el próximo 5 de junio y para presentar las ofertas será necesario hacerlo de manera exclusivamente telemática. Para dudas y consultas sobre los pliegos, ponen a su disposición el contacto con el área del comercio del Ayuntamiento, tanto de manera telefónica como a través de correo electrónico.
Hora 14, Andalucía Centro.
Nos vamos hasta Encinas Reales. El área de cohesión social de la Diputación de Córdoba trabajará con el Ayuntamiento del municipio para la puesta en marcha de proyectos e iniciativas de carácter social, sumándose así a otras 16 colaboraciones firmadas con anterioridad con diversas entidades de la provincia que alcanzan un importe de 523.000 euros. El presidente de la Diputación Provincial, Antonio Ruiz, ha rubricado el acuerdo que permitirá el desarrollo del taller de restauración para personas con discapacidad intelectual en Encinas Reales. El convenio firmado con el consistorio del municipio permitirá la realización de un taller con objetivo de que las personas participantes reciban formación necesaria para optar a puestos de trabajo en el sector de la restauración. Podrán adscribirse a esta propuesta los mayores de 18 años con un grado de discapacidad superior al 30%. Y además también los menús elaborados durante el desarrollo de la formación se destinarán a colectivos vulnerables del municipio. Y la ludoteca de Carcabuey reabre sus puertas en el antiguo edificio del consultorio médico, un servicio que ha cambiado de emplazamiento y que ofrece actividades de ocio, lúdicas y alternativas tanto para la ciudadanía infantil como adolescente. Para ello, el ayuntamiento ha procedido al reacondicionamiento y adaptación de este local, anteriormente dedicado a uso sanitario, en el que se ha establecido un total de 4 espacios diferenciados en los que se desarrollarán juegos y actividades enfocadas a determinados rangos de edad entre los 3 y los 16 años. Junto al acceso principal se ubica una gran sala dedicada a los más pequeños. Hora 14 y 24 minutos.
Hospital Centro de Andalucía en Lucena. Un hospital de referencia donde la última tecnología, los profesionales mejor capacitados y los procedimientos más vanguardistas se acompañan de un excelente trato humano y una atención altamente especializada. Disponemos de urgencias 24 horas y atendemos todas las compañías y pacientes privados. Más info en amabecasalud.es.
Viernes 2 de junio, vuelve la noche mágica a Lucena. El centro comercial abierto Eliosana abre las puertas de sus comercios hasta las 11 de la noche con promociones, música en vivo, degustaciones, sorteos, bailes. Noche mágica en Lucena. Organiza Centro Comercial Abierto. Colaboran Ayuntamiento de Lucena y Junta de Andalucía.
Hora 14, Andalucía Centro.
El Parque Natural de la Sierra Subbética celebra la edición número 17 de la Semana de los Geoparques con 22 actividades gratuitas que tendrá lugar hasta el próximo día 6 de junio. Exposiciones fotográficas y culturales, visitas a sitios singulares, charlas, talleres, presentaciones de libros o senderismo son algunas de las propuestas que componen este programa. La celebración de esta Semana de los Geoparques Europeos es una ocasión única, dicen, para dar a conocer el patrimonio natural de la zona y la importante geodiversidad de este espacio. Esta iniciativa pretende hacer disfrutar del valioso patrimonio natural y cultural de las Sierras Subbéticas. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado este lunes la Fundación Museo Aguilar y Eslava de Cabra, escenario de algunas de las actividades programadas.
Va a permitir a los andaluces y a todos los que nos visiten pues disfrutar de actividades como esa exposición temporal de Cabra Jurásica a la que Fernando ha hecho referencia y que va a permitir, estoy seguro que para deleite, sobre todo de los más pequeños, pues disfrutar, he visto, de hasta 3.000 ejemplares de fósiles que va a haber aquí en esta fundación y otras muchos, como digo, que a lo largo y ancho de Andalucía pues recorrerán nuestro territorio. Los andaluces tenemos la suerte de vivir en una tierra maravillosa. Andalucía es cultura, Andalucía es patrimonio, Andalucía es gastronomía, Andalucía son paisajes, pero Andalucía sobre todo son espacios naturales protegidos.
La Diputación de Córdoba y la Peña Flamenca de Zambra han renovado el convenio de colaboración para la celebración de una nueva edición de la tradicional Noche Flamenca que este año vivirá su edición número 29. Se celebrará en el lugar el día 1 de julio en el recinto deportivo junto al río Anzur. El festival se ha consolidado como uno de los más importantes de Andalucía y contará con las actuaciones de los mejores artistas del panorama actual del flamenco. El presidente de la Diputación Provincial ha subrayado que este evento tiene una gran repercusión en el municipio y en todo su entorno a nivel turístico y económico, ya que son muchas las personas que disfrutan del espectáculo ese día, llegados de muchos puntos de la provincia, pero también de fuera de ella. El proyecto plantea como principal objetivo la difusión del flamenco y su cultura y, por otro lado, también dar publicidad a los pueblos de la Subbética cordobesa, promocionando los productos y empresas de la zona. Durante el acto se hará entrega a los artistas invitados de un obsequio y de un libro que recoge información acerca de la trayectoria profesional de los participantes.
Hora 14. Los deportes.
Escuchamos ya a Rafa Torres. Muy buenas tardes, Rafa.
Muy buenas tardes, Clara. No pudo ser el Saler Cosmeti Puente Genil. Quedó ayer eliminado del playoff de ascenso a Segunda Federación al perder por 1-0 ante el Córdoba B en el Nuevo Arcángel, en ese partido de vuelta de la final autonómica. Los locales anotaron en el arranque del segundo tiempo antes de la hora del partido y, por lo tanto, el filial blanquiverde será el que pase a la final nacional. En balonmano, el Ángel Jiménez volvió a la senda del triunfo al superar por 27 a 26 en el alcalde Miguel Salas al Huesca, en un partido en el que tuvo que tirar de remontada a falta de dos partidos para el final de liga regular. Los de Paco Bustos son octavos con 28 puntos, por lo tanto están a dos de poder alcanzar la séptima plaza. Y un último apunte, una noticia de última hora: Fran Sedano deja de ser entrenador del Club Deportivo Egabrense. Al parecer, y según informan desde el club, ante la ausencia de noticias por parte de algunos de los aspirantes a la presidencia, recordamos que el club está en pleno proceso electoral, de cara al futuro, el hasta ahora entrenador ha decidido no esperar al final de dicho proceso electoral y comunicar que no seguirá siendo el entrenador del equipo rojillo.
Esto es todo por el momento. Les recordamos que a las 7 de la tarde volvemos con nuestro especial Elecciones Municipales, con entrevistas a los candidatos de todos los municipios del sur de Córdoba. El jueves estaremos también en Montilla y el viernes en Lucena con un debate electoral con los candidatos de las diversas formaciones políticas que se presentan a los comicios del domingo. Por el momento siguen escuchando Hora 14 aquí en la SER. Continúan informados en andaluciacentro.com. Muy buenas tardes.